¿Cómo instalar la aplicación de GG Poker en tu dispositivo móvil iOS o Android? Primero, ingresa al navegador de internet y dirígete a www.ggpoker.com. Segundo, en la parte superior selecciona la pestaña de GG Poker gratis. Tercero, selecciona el link de descargar ahora y sigue las instrucciones para instalar la aplicación en tu dispositivo. En dispositivos iOS, una vez que descargues la aplicación, deberás seguir los siguientes pasos adicionales. Ve a Ajustes. Selecciona la pestaña General. Dirígete a Administración de dispositivo. Selecciona NSUSE LTD y dale clic en Confiar en este desarrollador. Una vez concluido este proceso, te damos la bienvenida a GG Poker, la sala de póker más grande del mundo.
Hola amigos de Poker Chile, les habla Osvaldo Colombo en una nueva entrevista de GG Poker. Esta vez junto a Carlos Chavalín Ibarra, uno de los jugadores más reconocidos de Chile que estuvo en Punta Cana en el Caribbean Experience Poker, donde representó a Chile en el torneo olímpico y además hizo mesa final en el evento principal. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¡Felicitaciones!
Hola Colombo, muchas gracias. Muy bien. Saludos a toda la comunidad de póker. Cuéntame, ¿qué necesitas de mí?
Cuéntanos tu experiencia en Punta Cana, cómo se vivió el circuito, cómo estuvo el torneo olímpico, cómo te fue a ti en el torneo olímpico.
Bueno, la experiencia en Punta Cana es una tremenda experiencia por el lado de póker y el lado de vacaciones, porque es realmente un paraíso estar allá. Playa, piscina, todo el día y después las tardes jugando póker. Así que perfecto, es una combinación fantástica, por un lado. Por otro lado, en el torneo olímpico, que jugamos varios países, anduvimos bien. Yo saqué un tercer lugar y un segundo lugar, pero no nos alcanzó para la clasificación final, pero sí clasificamos al día 2. Pero fue una experiencia simpática, estábamos todos con las camisetas, con la bandera de Chile. Estaba muy lindo. Sirvió mucho para aprender y planificar nuevas cosas.
Perfecto. Oye, y en cuanto al evento principal, llegaste, hiciste mesa final. ¿Cómo estuvo ese torneo?
Mira, la verdad que estuvo fantástico porque eran 216 jugadores, creo. Muchos de España, de Argentina, Chile y algunos otros países. Y dominicanos también muchos. Yo jugué bastante conservador, bien. Tuve la mala suerte que me topé desde el día 1, porque fueron 3 días, día 1 y día 2, con el español y el argentino, que fueron los dos que ganaron. Y cuando me los topé ya venían enfichados. Entonces me tocó jugar, y los tenía a mi izquierda siempre. Incluso el último día, el día 2, digamos, ya llegando a la parte final, tenía los dos a mi izquierda chip leader, los dos. Los dos con, ponle, 1.800.000 en fichi, yo 200, 300. Entonces me costaba mucho jugar con ellos dos a mi izquierda. Y al final de estar los 3 días juntos, llegamos todos los mismos a la mesa final.
Oye, ¿y cómo fue el manejo de rango que tuviste ahí, tanto como para subir en posiciones medianas o tempranas y como para robar en la ciega a los dos tipos más fuertes del torneo?
Bueno, se me dieron un poquito las cosas. Yo sabía que me la tenía que jugar porque iba a short, tuviste que entré noveno, ¿ya? En fichas tenía 295.000 versus 2 con casi 2 millones. Y sabía que me la tenía que jugar en cualquier minuto porque las ciegas eran altísimas. Y claro, veo el par de 8, vi que entró el argentino, yo sabía que el argentino entraba con rangos medios y más en posición tardía, así que me jugué el all-in, me pagó y lo bueno que cayó al tiro mi 8.
Pero igual pasé peligro porque salvo un proyecto a escala, pero bueno, las probabilidades eran bajas.
Oye, y el torneo tuvo buena concurrencia, ¿como cuánta gente llegó al evento principal? Como 150, tengo entendido, ¿no?
216.
Perfecto. ¿Y era un nivel muy alto?
Había muchos jugadores, o sea, bueno, la mayoría son jugadores. Todos jugadores, muchos jugadores online, mucho profesional, mucho regular. Bastante, tipo, no, malo, muy poco. Eran todos buenos para jugar. Ya, pero no, el nivel bueno, alto. Había muchos argentinos, que los argentinos están con un nivel alto de póker. También llegaban los españoles, y los españoles no se lo toman, digamos, como recreación. Los tipos, todos quieren ganar, todos están jugando bien. Para mí estuvo difícil, tuve que aguantar mucho, malas cartas, y viendo que por todos lados le caen ases, reyes, cuina, como me pasó a mí en la mesa final, que la chinita, que es gringa realmente, ahí en ese rato tuvo reyes, cuinas, ya, y pasaba lo mismo. Igual que el chip leader, el argentino, yo estaba en una mesa con él y le tocó tres veces par de ases. Entonces la varianza, o sea, aparte del nivel de juego y todo, había una, la varianza te favorece o favorece a otro.
Oye, ¿y tú cómo corriste en general? ¿Te salieron ases, reyes, cuinas o tuviste que remar desde atrás?
No sé cómo la hice, pero no, me mandaba unos bluffs tremendo, me la jugué muchas veces. Es que tengo buen olfato, yo, digamos, muy fuerte es el post-flop. Entonces ahí voy viendo el post-flop, porque cuando jugué contra el otro argentino, uno gordito, que ese es muy bueno, que fue donde le mandé una subida tremenda y la pensó como una hora para pagarme. Ese se la juega mucho, 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 mucho. Y le saqué muchas fichas. ¿Ya? Y ahí me... Tú sabes que, bueno, yo llegué noveno y en un momento, a la hora 20, estaba chip leader de la mesa.
¿De la mesa final?
Sí. Y ahí me condoreo porque, bueno, las sillas eran tan altas que me pasó una vuelta, te quita 200.000 fichas. Más una mano que entré, pero me salió fallida, entonces bajé 1.600.000. Y en eso me topo con A7 en el botón y tengo dos a mi izquierda y cometí un error tremendo de no ver el stack bien de la china porque había perdido unas manos y pensé que estaba como en 500, o sea, tenía así... Entonces me apresuré un poco, no la miré, tenía hartas fichas y le mandé all-in a los dos shorts, o sea, a la ciega menor y mayor, porque eran 200.000 al tiro en pura ciega, 240. Y voy y me topo con cuinas de la china, digo, chuta, a ver si por ahí cae el as, no cayó. Y cuando le cuentan las fichas tenía 975.000, pues me dejó, volví a estar short.
Oh.
Y a la mano siguiente, todos foldean, me toca a mí, tengo AJ Suiter. Y de nuevo me quedan dos o tres ahí a mi izquierda, y mandolín, ah no, está en la siga, en el botón, en la siga menor. Y le mando lina a la siga mayor y me paga con A7 y yo tengo a J Suiter. Y no cayó el 7 en el tarot, creo. Está en el flop, no me acuerdo. No en el flop, parece.
Oye, por lo que me cuentas, entonces fue una mesa final bien turbo, con pocas ciegas.
No, era turbo, el turbo era yo. Me puse a apretar mucho después. Porque los tipos se cuidaban mucho. Estaba muy apretada la mesa, muy apretada.
Pero, por ejemplo, mira, ya tú me hablas de que no tuviste, cometiste el error de no ver el stack de la jugadora norteamericana china. Pero igual, tú ibas ahí arriba, estabas ahí en el botón, tenías ya 7, y si te hubieses dado cuenta que tenía esos 900.000, ¿qué hacía y foldeaba ahí el
asiento? No, yo creo que podía haber foldeado porque yo, te digo, he jugado muchas mesas finales y parte de mi estrategia siempre es llegar a los primeros puestos y para eso no arriesgarte... de más, ¿me entiendes? Incluso con los 2.90 o estando, muchas veces me toca estar en torneos short y como short sé aguantar mucho y lograr llegar a puestos más avanzados. Y aquí tenía toda la ventaja del mundo y esa cuestión me puso, no sé, me jugó en contra, me puse quizás agrandado de más y me la jugué con ese A7. Pero en realidad lo que pasa es que en la mesa igual un ejemplo al argentino se la jugaba con J10, otro con KQ. Entonces mi mano igual no era tan mala como para mandar un all-in.
Ajá.
Pero sí, siempre hay un riesgo pre-flop. Por eso no me gusta mucho el pre-flop. Porque a Rey hubiera tenido a Rey, perdía también. ¿Me entiendes?
Claro. Oye, y pudo haber influido también el tema del cansancio, ya 3 días de torneo, más todo lo que había pasado antes.
No, estaba fresquito. Estaba fresco, porque yo los días ahora que tengo torneo, no como antes, me preocupo de descansar la noche anterior, desayunar, almorzar y todo eso. Y el horario era bueno, 2 de la tarde, entonces aprovechamos playa, piscina. almorzaba a la una y me iba listo para jugar bien. No, no estaba cansado, no, fue una tontera, no sé, me agrandé mucho.
Oye, ¿y hubo otros torneos en ese circuito que jugaste?
Bueno, aparte del Olímpico, hubo un montón más de torneos, unos de 500, hubo un high roller de 1500, que claro, por estar yo jugando el main event no pude jugar. Y aparte había otros torneos los primeros días que yo preferí no jugarlo. Jugué el Olímpico, pero después me di una pausa para disfrutar un poco Punta de Cana, salir a restaurar, andaba con mi familia, con mi hija chiquita. Entonces igual dejé unos días para pasear y compartir más con ella. Arrendamos un yate, anduvimos navegando y cosas así. Porque lo que más me interesaba a mí personalmente era jugar el main event y sacar un buen resultado.
Oye, Carlos, ahora que, bueno, vas creciendo como jugador, vas tomando experiencia, me decías de que ya no es como antes, que antes te quedabas compartiendo un rato con los jugadores en la noche, ahora te acuestas temprano, te alimentas bien. De hecho, ahora vienes del gimnasio para antes de esta entrevista. Cuéntanos un poco cómo te cuidas para mantenerte vigente en el póker.
Bueno, la verdad que me cuido para mantenerme vigente yo mismo en todo, pero... Y en el póker, bueno, practico bastante online y también miro muchos programas en YouTube de mesas finales o torneos, los grandes torneos, digamos. Y ahí voy también aprendiendo un poquito, porque tú sabes que yo no soy muy estudioso para el póker. Soy recreacional, es mi hobby, pero aún así he logrado hartos resultados. Y me toca jugar con jugadores regulares, siempre.
A propósito de eso, te comento de que en GG Poker el próximo miércoles vamos a tener el torneo nacional de octubre. Bueno, lo organiza la federación, así que capaz que ya estaba ahí enterado, pero quedas ultra invitado para que lo juegues y compartas con la comunidad el próximo miércoles a las 8.
Ahí estaremos jugando. Oye, lo otro, tengo una reunión este sábado con Felipe, con Binet igual, que es un gran aporte y ayuda con nosotros. Estamos viendo la posibilidad de que se va a realizar un olímpico acá en Chile y queremos ver la forma de que le podamos sacar el mayor partido posible y que sea un gran evento.
Ah, mira qué buena noticia. Claro, porque quedan 3 meses para el fin de año y qué bueno que te juntes con Mordiducci como presidente de la federación y con Binetti, que es un gran refuerzo para poder hacer actividades. Cuéntanos, ¿cuáles son los aprendizajes que pudiste tomar? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera un torneo olímpico acá en Chile?
Bueno, lo que a mí me gustaría es muy grande. Vamos a ver, barajar las posibilidades. La idea sería armar bastantes equipos chilenos y traer también bastantes representantes de equipos de países, digamos, de acá de Sudamérica o de España, de Brasil, de Argentina, para que sea una competencia de alto nivel y muy peleada. Esa es la intención. Tenemos que ver cómo lo podemos organizar y para eso es la reunión de este sábado.
Ah, perfecto. Mira, entonces, bueno, también capaz que ya lo tengan pensado, pero quizás es una buena idea usar este torneo nacional del próximo miércoles para regalar un cupo para ese torneo por equipo, o 2 cupos, o 3 cupos, no sé, para que lo conversen ese sábado.
No, mira, la estrategia todavía no está definida. Así que el sábado vamos a saber bien qué tiene en mente Felipe, cuál es el aporte de Binetti y yo daré mi opinión ahí cómo hacerlo más atractivo.
Oye, bueno, Carlos, para ir cerrando, ¿cuáles son tus metas para de aquí a fin de año en cuanto a póker?
Mira, lo que pasa es que estoy en una etapa de mucho trabajo y estoy con un proyecto muy grande. Se viene Charlie Grill a Santiago, un local top. Estoy a full trabajando con eso. Entonces, me encantaría ir a más torneos, pero el tiempo no, la responsabilidad no me lo permite, pero ya tengo listo mi estadía, mi boleto para el BSOP Million y tengo lista mi reserva para la Serie Mundial del año que viene. Eso es lo que ya tengo listo. Me adelanté porque después sale más caro, después no hay habitación, entonces tengo todo. Estoy listo para esos 2 grandes. Y después entre medio lo que caiga.
Además de lo online.
Claro, no, pero online juego normalmente no mucho. A veces me entretengo más jugando sitangó. Me cuesta jugar los torneos grandes porque terminan tarde y yo trabajo temprano. Entonces, y también hago vida de familia y el póker te aísla un poquito de eso. Entonces ahí estoy, es una lucha de tiempos.
Bueno, Carlos, te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y tu gentileza es la de siempre. Muchas gracias y felicitaciones por tu actuación en Punta Cana y por siempre estar dando la cara por Chile.
Bueno, gracias. Bueno, te olvidé mencionar mi actuación en Las Vegas también.
¿Puedes agregar algo sobre eso, por favor?
No, ahí me metí a jugar después de quedar fuera del main event, donde hice una escala y el tipo me... en el TAR, y el tipo estaba seteado y yo le resubo, me manda all-in, y yo había hecho escala y con un 10, yo tenía J y el tipo tenía set y se le repite un 2 que había y me hizo full y me eliminó del main event.
¿A qué día llegaste ahí?
No, era el día 1, quedaba media hora para terminar el día. Yo estaba en la media y después, como ya me venía, jugué un high roller de 5000, 1580 jugadores, y ahí logré el puesto 70.
Ah, buenísimo. ¿Y cuánto cobraste?
14.000.
Ah, muy bien, muy bien. Ahí salvaste el viaje.
Ahí recuperé un poco. Pero igual fue toda una experiencia, porque ese torneo de 5.000 lo jugaban, eran todos, pero súper, puros tiburones. Yo era un pescadito en un acuario de tiburones. Me costó como una hora y media, dos, relajarme para empezar a entrar contra ellos, porque eran todos tribet, forbet y así, muy, muy agresivos.
Supongo que ya con todo esto que me estáis contando, ya estáis armando estrategia para el próximo año para no enfrentarte sorpresivamente con lo mismo.
No, que ya me he acostumbrado a jugar así.
Ya.
Sí, acuérdate que el año antepasado también jugué otro torneo 6100 en Las Vegas y quedé en el puesto 23.
Siempre está el sueño vigente.
No, para mí Las Vegas es un sueño y he estado más o menos cerca en algunos torneos y me he desempeñado bien. Han sido algunas leseras que me han dejado fuera, pero me manejo bien, he llegado a dominar mesas. Así que está la esperanza.
Perfecto, muchas gracias, Carlos, y te deseamos una gran semana y mucha suerte el sábado con esa reunión de la que vamos a estar muy atentos para sacar las novedades.
Perfecto, Colombo. Como siempre, un gusto hablar contigo y saludo a toda la comunidad de póker.
Estábamos con Carlos Ibarra, dirigente y jugador de póker, que nos contó su experiencia en el Caribbean Experience de Punta Cana, donde hizo mesa final del torneo principal y además representó a Chile en el torneo olímpico. Estamos en la entrevista de Gigi Poker. Nos encontramos la próxima semana. ¡Chao!
¿Sabías que en Gigi Poker te regalamos todos los días tickets para que disfrutes de Spin and Gold y Battle Royale? Te presentamos el freebie diario. Reclamar tu recompensa diaria es muy sencillo. Primero, ingresa a tu cuenta desde tu PC. Segundo, dale clic en Mi promoción. Tercero, selecciona freebie diario. Cuarto, selecciona tu recompensa gratis. Gigi Poker premia tu fidelidad a diario. Thank you. Thanks, GG.